Hermana, ¿anda?
¿Cómo están
Diga.
todos? Hoy hablaremos acerca de la evangelización realizada por Pablo. Mientras el apóstol Pablo predicaba el Evangelio, él atravesó muchas persecuciones y dificultades, y yo he hablado cómo éstas se convirtieron en una ayuda para Pablo al anunciar el Evangelio. Hay algo muy interesante aquí, pero primero leamos la Biblia, 2 de Corintios capítulo 2, versículo 14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Lo que el apóstol Pablo dice es que Dios siempre hace que triunfemos en Cristo. Estimados oyentes, ¿a qué se refiere esto? Significa que Dios siempre hace que ganemos en la batalla. Y en otras palabras, significa que he peleado muchas batallas. Mientras Pablo predicaba el Evangelio, había enemigos que vinieron ante él y hubo dificultades. De evitar esos problemas, difíciles dando un paso atrás, ¿creen ustedes que él hubiera ganado? No. Estimados oyentes, Goliat apareció. Si la gente evitaba a Goliat y se escapaba, ¿creen ustedes que ellos podrían vencerlo? Ciertamente no podrían. Aquí en la Biblia dice que el cual nos lleva siempre el triunfo en Cristo Jesús. Lo que esto significa es que en el principio, cuando Pablo predicaba el Evangelio, él atravesaba las dificultades, pruebas y aflicciones. Luego él duda y piensa, ¿qué debo hacer? Y luego lo afrenta. En ese momento Dios le ayuda y él puede superar y vencer. ¿Conocen la historia de cómo Pablo predica el Evangelio en Filipos? Cuando Pablo estaba predicando el Evangelio en Filipos, lo interesante es que cuando miramos la oración de Pablo, él está predicando el Evangelio. Cuando observan este mapa, ahora Pablo está predicando el Evangelio. Esta área es Asia y él continuamente predica el Evangelio en Asia. Luego de Antioquía, él fue a Chipre y luego fue a Pisidia. Posteriormente fue a Listra y Derbe. Él predicó el Evangelio en aquellas ciudades. Ahora bien, ellos estaban por predicar el Evangelio en Asia, pero Dios no permitió el Evangelio. El Espíritu Santo no permitiría que el Evangelio del gran Dios. El ambiente estaba completamente turbado, por lo que Pablo estaba en dolor y fue torturado. ¡Oh! No debe encontrarme con esa mujer. Esa mujer no debe venir. Pablo no está tratando de encontrarse con esa mujer, pero la mujer lo encuentra porque está poseída por un demonio. Pablo predicaba el Evangelio y mientras ella se reía diciendo, mientras que él predicaba, ¡ah, este es alguien que predica el Evangelio santo! Pablo es torturado. Pablo estaba predicando el Evangelio sinceramente, pero esta mujer interfería continuamente. Pablo exigió al espíritu que se fuera en el nombre de Jesús y se fue. Pablo se sorprendió por completo, como él había sufrido demasiado por esta mujer. Y cuando en el nombre de Jesús le echó, se fue de ella. Él no sabía qué hacer en aquel momento. Él también se asustó. El espíritu no sabía que se iría tan de esa manera. Si hubiera sabido lo que habría hecho en un principio, el primer día, ¿no es así? Ahora el espíritu fue expulsado de la mujer, pero el problema era que ella trabajaba para otra persona. Y gracias al espíritu dentro de ella practicaban la adivinación y ganaba mucho dinero. El patrón hacía un montón de dinero gracias a ella, pero el espíritu se fue e hizo que ellos no pudieran practicar más la adivinación, de manera que el propietario se molestó grandemente, así que en el mercado se reunió a la gente y avisó a la ciudad sobre ellos. Este hombre es judío, pero predica este evangelio que nosotros, siendo romanos, no podemos recibir o seguir. Entonces tomaron a Pablo y Silas. Los golpearon y echaron en lo más profundo de la prisión. Está escrito en la Biblia. Entonces, a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios y los prisioneros los oían. Eso es lo que dice la Biblia. Mientras los prisioneros oían a Pablo y Silas alabar, orar a Dios, ellos pensaron, ¿habrán ellos enloquecido luego de ser golpeados de tal manera? Probablemente fue así como ellos pensaron. Pablo estaba pensando profundamente en la prisión. Dos voces estaban siendo oídas por Pablo. ¿Cuál es la primera voz? Era la voz del diablo. Lo que Satanás dice a Pablo es, si Dios está contigo, ¿cómo es que ahora estás en prisión? Dios no está contigo. Sí, así predicas el evangelio, cuando saldrías de esta prisión, estás muerto. Satanás habla para llevarnos a la desesperación. Ahora bien, escuchando al diablo, ¿qué creen ustedes que habría dicho Pablo? Silas, es doloroso, ¿verdad? Discúlpame por este sufrimiento a causa mía. Cuando seamos liberados, vayamos a trabajar en la agricultura. Vayamos a volver a nuestras casas. No se parece a vivir en el pueblo. Siempre somos golpeados y llevados a través de este dolor. No es solamente una vez o dos. ¿Cómo podemos vivir de esta manera? Viviendo así, llegaremos a la vejez. Siquiera, dejémonos de esto. Sí, no tenían a Jesús dentro de ellos. Eso es todo lo que el hombre puede decir. Sin embargo, Pablo había experimentado mucho del trabajo de Dios cuando predicaba el evangelio, debido a que había experimentado cómo Dios obra en nosotros, que nos ayuda y trabaja. En el corazón de Pablo surge que sí, fui golpeado y estamos en la cárcel, correcto, pero tengo curiosidad de cómo Dios, quien nos lleva siempre en triunfo en Cristo, nos ayudará a salir de aquí. Incluso la última vez, Dios nos ha salvado y ayudado. Él nos salvó. En ese momento, Dios nos había permitido superar las dificultades. Ahora veremos cómo Dios obra en nosotros. Para Pablo, Dios nos permite triunfar en Cristo Jesús. La victoria fuera de Cristo no tiene ningún sentido, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahora bien, lo que dice este pasaje en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 14 es que porque Cristo está vivo en nosotros y porque le tenemos a Él, el hecho de que yo esté en prisión ya no es mi problema, sino que se ha convertido en el problema de Jesús. Hace mucho tiempo tuvimos un retiro. Antes del retiro, el clima estaba tan caluroso, por lo que mi hijo, mi familia y yo fuimos a la playa Jeon, porque iba a menudo a la playa Jeonde, porque mi hermana mayor vivía justo al lado de la playa. Así que íbamos a su casa y nos quedábamos ahí disfrutando de la natación en la playa. Fue unos días antes del retiro y yo, tal vez porque debía haber preparado la palabra y orar en vez de ir a la playa, pero el agua entró en uno de mis oídos y este se hinchó, así que durante el retiro mis oídos estaban golpeando y cada vez que lo hacían, eran muy dolorosos. Unos días más tarde empezó a salir agua de mis oídos. Ese día me comí el almuerzo y hacía mucho calor en medio del invierno. Yo oré delante del Señor. Dios, me duelen los oídos. Está saliendo agua de ellos. En ese momento, el tipo de pensamiento que tenía antes de orar fue que no hace mucho tiempo había una hermana en el hospital de la Universidad Kyungbuk. A un anciano le dolía tanto los oídos a tal punto que tuvo que recibir una cirugía. Las orejas se habían hinchado tanto que no se podía realizar la operación y esperaba nada más que bajase el hinchazón de la piel, pero la inflamación no bajaba. La hermana, que era enfermera, Fue junto al anciano y le dijo: Anciano, si usted está en esta condición, ¿por qué no recibe una oración del pastor Oxupar? Entonces él preguntó: ¿Quién es el pastor Oxupar? Ah, anciano, si nuestro pastor ora por usted, entonces sanará. De manera que el anciano le preguntó acerca de mi número y me hizo una llamada. Yo fui a donde el anciano. Yo tenía que gritar porque los oídos del anciano tenían un dolor que no le dejaban escuchar. Grité de tal manera que el edificio del hospital casi temblaba mientras yo predicaba la palabra. Anciano, si yo oro y usted desea recibir la oración, primero debe recibir el perdón de los pecados. Prediqué el evangelio y luego oré, así que ahora que recibió la oración, él fue sanado. Él era una persona que vivía en Gyeongju. Un día su esposa y él vinieron a nuestra casa. Él trajo una botella de leche de su granja y un pote de miel. Yo estaba tan contento al verlo, al encontrarle, y él me pidió que hiciera una campaña en su iglesia durante una semana. Así que fui a esa iglesia y tuvimos una campaña. En ese momento lo que había oído es que si el pus que se encuentra en el oído va al cerebro, entonces uno muere. El anciano recibió la oración y se curó, pero ¿cómo podría yo hacer eso? Y si el pus va a mi cerebro, entonces voy a morir, ¿verdad? Satanás dio un paso adelante y ponía ese tipo de pensamientos en mi corazón. Entonces pensé con calma. Yo estaba pensando y el tipo de corazón que tenía era que mi oído me dolía de esa manera y el agua estaba saliendo. ¿Perderé la audición? ¿Podré escuchar? Y si me vuelvo sordo, ¿qué pasa si el pus va a mi cerebro y muero? Todos esos corazones, esos pensamientos fueron surgiendo en mi corazón y me quedé pensando en que tenía que hacer algo con mis oídos. Ese fue el corazón que yo tenía. Sin embargo, cuando estaba orando ante el Señor, el tipo de pensamiento que vino a mí fue que este cuerpo es del Señor y este es también el oído del Señor y mi cuerpo es para el Evangelio del Señor. Si es necesario que me vuelva sordo mientras predico el Evangelio, entonces Dios me permitirá que sea sordo. Si es provechoso para mí al predicar el Evangelio que mi oído esté completamente sano, entonces Dios sanará mis oídos. Si es provechoso para Dios que yo predique el Evangelio y muera, entonces Dios permitirá que muera. Y si es provechoso para Dios que yo viva y prediqué el Evangelio, entonces Dios me hará vivir. Mi vida está en Dios. Fue surgiendo en mí la fe de que Dios me guiaba de acuerdo a cómo Él me necesita para su obra. Tenía un corazón que Dios haría tal obra en mí y no puedo expresar lo agradecido que estaba delante del Señor. Ah, Dios obrará así con su poder. Yo estaba muy agradecido en mi corazón. Cuando tuve ese tipo de corazón, mis oídos doloridos ya no eran mi problema, sino que se habían convertido en el problema de Dios. Era problema de Dios. Incluso después de estos, varias veces pensé, este es mi cuerpo o es cuerpo del Señor. Este es el cuerpo de Dios. Está usando para el Evangelio del Señor. Si Dios lo necesita, lo utilizará. Si me vuelve sordo y si es provechoso para el Evangelio, entonces seré sordo. Si es bueno que yo esté sano para el Evangelio, entonces Él me sanará. Es su cuerpo y lo utilizará de acuerdo a lo que Él necesita. Entonces ya no es mi problema y se había convertido en el problema del Señor. Entonces, Señor, por favor, sana mis oídos. No es eso, sino que Dios, hazlo según tu voluntad. ¿No es esta tu voluntad? Entonces oré delante del Señor Dios, Señor, gracias. Usted me salvó a mí, que vivía en el pecado, y este cuerpo es tuyo, y es provechoso para ti que mis oídos sean sanados. Entonces, sánalos. Pero si es provechoso para ti que esté enfermo de los oídos, entonces permite que esté enfermo. Si es provechoso para usted, para que me quede sordo, entonces permite que sea sordo. Y si es provechoso para usted que muera, entonces permita que muera. ¿Cómo me atrevo a decir si tú fueras a tomar mi vida? No, no puedes hacerlo. ¿Cómo puede decir eso? No puedo. Lo dejo todo en tus manos. Entonces tomé una siesta de 30 minutos después de despertar. Cuando estaba abriendo los ojos, pensé, ah, el agua ha salido de mis oídos y mi almohada debe estar empapada por completo. Pero miré hacia arriba y mi almohada estaba completamente limpia. En los 30 minutos mis oídos se curaron por completo. Fue curado limpiamente. Así que es un problema cuando el predicador del Evangelio vive su propia vida por el contrario, porque la vida del predicador del Evangelio es en sí misma del Señor. Si es provechoso para el Señor que el predicador del Evangelio muera de hambre, entonces el Señor permitirá que muera de hambre. Si es provechoso que me convierta en mudo, entonces seré mudo. Si luego él me hace hablar, voy a hablar, ya no es más mi problema. Ha dejado de ser mi problema y desde entonces el Señor me está guiando y veo que me conduce con tanta gracia y bendición. Así que en la cárcel de Filipos, la espalda del apóstol Pablo había sido maltratada y golpeada. Él estaba completamente herido y en dolor, tenía los pies atados y las puertas estaban cerradas y no había nadie que lo contactara o alguien quien llamar. ¿Cómo puedo salir de esta prisión? Y todos estos problemas vinieron sobre apóstol Pablo. Y eso es lo que pasa cuando vive por sí mismo. Eso es lo que pasa cuando Pablo era su propio dueño. Pero ahora Pablo ya no era dueño de sí mismo. Dios que está en mí, Dios está vivo y está trabajando dentro de mí. Pablo ya no es el mismo, sino que el Señor está obrando dentro de él. Ese es el Señor. ¿Es difícil para el Señor abrir la puerta de la cárcel? No es difícil en absoluto. ¿Es difícil para el Señor que yo pueda salir de la cárcel? No, para nada. Así que dice en la Biblia, entonces a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios y los prisioneros los oían. Mucha gente no permanece con Jesús, sino con su propio corazón. Ellos se quedan dentro de su propio corazón. Lo que está escrito en la Biblia es que como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Eso es lo que Jesús dice en San Juan capítulo 6. Eso significa, yo vivo por el Padre, por Jesús. Eso es tan sorprendente ante el Señor y estamos muy agradecidos ante Él. Nuestro amado Señor, porque yo estoy viviendo por medio de Jesucristo. Ahora veamos en el Antiguo Testamento, en Levítico, donde se entregan las ofrendas por el pecado. Cuando nos fijamos en el holocausto, dice dar una oveja o buey como holocausto, pero primero se quita la piel. En el primer nivel se quita la piel y luego dice, él hará degollar, desollar el holocausto. Ellos toman todos los intestinos, los lavan y queman al fuego. Luego se corta en pedazos y se quema el holocausto. Sin embargo, mientras leía el capítulo 1 de Levítico, mientras leía la historia sobre la ofrenda acerca de lo que yo sentía curiosidad fue que está escrito, el que desuella el holocausto quema la cabeza, las piernas, las entrañas y toda la ofrenda que se cortó en pedazos, pero no dice quema la piel, porque no dice que queme la piel, ¿qué se hará con la piel? Así que busqué en la lectura de la Biblia y continué leyendo. En Levítico capítulo 7 se nos cuenta una historia muy interesante. Yo estaba muy agradecido ante el Señor aquí. Levítico capítulo 7 versículo 8, acerca del sacerdote que presenta la ofrenda, dice, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Eso es lo que dice. Cuando presentamos la ofrenda, lo que es muy interesante en la Biblia es que se habla del holocausto en el capítulo 1, ¿verdad? Correcto, ¿no? Luego, cuando encontramos la historia del holocausto, la persona que está ofreciendo el holocausto debería decir que la piel entregada como holocausto debe ser tomada por el individuo en función, pero no dice nada acerca del pecado en el capítulo 1 de Levítico. Sin embargo, en los capítulos 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dice, asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa, empieza así en el capítulo 7. Lo que dice acerca del sacrificio por la culpa es, capítulo 7, versículo 8, y el sacerdote que ofreciere holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. Entonces la cabeza, la pierna y las partes internas son quemadas, pero el sacerdote conserva para sí mismo la piel. Cuando leí esta historia, mi corazón ardía. Ah, nuestras cabezas fueron entregadas en holocausto. Yo no la necesito. Entonces, es decir, no necesito mis pensamientos. Yo no necesito tus partes internas, tu hígado, tus riñones. No los necesito. Solamente necesito la piel. Jesús se puso la piel llamada pastor o usurpar. La cabeza no es mi cabeza, sino la cabeza de Jesús. El pensamiento es de Jesús. Las partes internas son todas de Jesús. Así que este es el corazón de Jesús. Así que este pastor es el pastor usurpar, es solo pastor usurpar por fuera, pero Jesús ha venido en mi interior y he quemado todo lo de mi cabeza, todas mis partes internas y se ha puesto la cubierta que soy yo. Ahora Jesús está vivo y trabajando dentro de mí. Así es como el apóstol Pablo vivió, Jesús vive y trabaja dentro de mí. Así que solo es solo la cubierta la que corresponde a usurpar. El interior no es usurpar. Así es como Dios nos hizo. Estimados oyentes, cuando recibimos la salvación y Jesús está dentro de nosotros, estamos crucificados con Cristo. Si me dan en holocausto, entonces significa que estoy muerto, ¿correcto? Pero aunque yo vivo, ¿y qué más dice? Pero no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. ¿Qué dice? Pero no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Yo estoy viviendo porque Cristo vive en mí. Ahora estamos encarcelados en la cárcel de Filipos. Pablo y Silas son encarcelados en la cárcel de Filipos. En el exterior es Pablo, pero porque Jesús está vivo, quien resuelve el problema de estar encarcelados, ¿lo hace Pablo o lo hace Jesús? ¿Lo hace Silas o lo hace Jesús? Por tanto, lo que Pablo y Silas hacen es estar infinitamente agradecidos, ya que ven a Jesús resolviendo todo. Ellos son conmovidos y están infinitamente agradecidos porque ven a Jesús. Estaban en medio de la noche. Pablo y Silas se habían desmayado, pero cuando despertaron, alabaron al Señor y cantaron a Dios. Los presos los oían, la gente no podía entender. Ellos están locos, fueron tan golpeados hasta la muerte. Por eso es que todavía están felices y cantando. La gente no podían entender, ¿verdad? En la cárcel de Filipos, Pablo tiene una fe. No soy yo el que está en mí, sino Jesús está dentro de mí. Si yo fuera a resolver este problema, habría sido difícil. Pero no soy yo el que hace esto. Jesucristo, que vive en mí, Él está vivo y hace esto. Cuando Él pensaba sobre eso, trataba tan conmovido y con tanta fuerza, y Pablo estaba tan agradecido. Pablo está experimentando todas las cosas y al experimentar todas las cosas, lo que Pablo dice es que Cristo siempre nos hace ganar en Cristo. Y después de haber entrado en Jesucristo, Jesús está siempre dentro de mí y Él me hace ganar dentro de Cristo. Cuando Pablo pensaba en eso, podemos ver que hubo muchas dificultades como esta. todos estos testimonios fueron recordados en la memoria de Pablo cuando estaban en la cárcel de Filipos. Ellos fueron golpeados y recluidos ahí, pero Dios permitió el terremoto, y cuando él pensaba en tales testimonios, lo que Dios había hecho por Pablo siempre había resultado en victoria. Ahora que Dios está con Pablo, estas persecuciones son nada. Imagínense, cómo yo veo el problema, es algo gravoso y difícil. Es realmente un problema cuando lo miro, pero es imposible cuando Dios lo mira. ¿Es gravoso cuando Dios lo mira? ¿Es así? No, ya no soy yo, sino Cristo en mí. Así que no es algo que sea gravoso. No es realmente algo gravoso. Vamos a ganar, vamos a triunfar con seguridad, era lo que llenaba el corazón de Pablo. Es por eso que no podían más que alabar al Señor, dice. Entonces, a medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, y los prisioneros los oían. En ese momento, de repente, hubo un terremoto, y lo que es tan sorprendente fue que yo no podía entender por qué, pero solo porque hubo un gran terremoto se le soltaron las cadenas, ¿correcto o no? No puedo entender el hecho de que sus cadenas fueron sueltas solo a causa de un terremoto, pero Dios no hace un trabajo que podamos entender. Él hace trabajos que no podemos entender. Si Dios hace que las cadenas de todos se suelten por el terremoto, será así, ¿correcto o no? A medida que las cadenas eran sueltas y sucedía el terremoto, todas las puertas eran abiertas y los prisioneros realmente veían la obra de Dios. En mi vida no es que hubo un terremoto, todas las puertas eran abiertas y los prisioneros experimentando tantas veces como las cosas humanamente imposibles eran resueltas, porque Dios me guiaba. He vivido con Dios durante casi 50 años y no me cabe duda de que Dios vivirá dentro de mí y me guiará por el resto de mi vida. Por supuesto, en mí, el Señor, que conoce todas mis circunstancias, se hará cargo de mí. Estoy seguro de eso. Lo mismo sucede conmigo. Durante los últimos 50 años, tal vez no sea algo muy grande, pero he tenido dificultades, persecuciones, aflicciones y problemas, pero Dios estuvo conmigo todo el tiempo, y las persecuciones no eran mis persecuciones, sino de Jesús, y la aflicción no era sobre mí, sino sobre Jesús. Así que todos estos problemas fueron tan bien resueltos por Jesús. Yo creo que en tal Señor, no sé. No sé cuándo el Señor vendrá, no sé cuándo estaré de pie, pero no cabe duda el hecho de que Jesús no cambia, dice en la canción. Él me va a ayudar en todas las cosas que vendrá sobre y trabajará en vez de mí para cuidarme de todos los problemas. Así que el Dios que ha trabajado en Apóstol Pablo hace 2000 años vive y trabaja dentro de nosotros, y estoy muy agradecido por eso. E incluso ustedes que están escuchando la palabra de hoy, espero que puedan ver cómo Dios está trabajando y puedan creer en Él. Cuando no veo a ese Dios y cuando cargo con toda la responsabilidad por mí mismo, eso es tan doloroso y difícil. Pero que ustedes se conviertan en personas que levantan la mirada a ese Dios. Hoy vamos a compartir hasta aquí. Muchas gracias.